Dirección Pública, Mario Weissblut, asegura que esta figura es detestable. El peor error introducido en la ley de alta dirección pública en 2003 es la ventana que han usado todos los gobiernos para desvirtuar muchos concursos. ¿En qué pie está la alta dirección pública? Lo conversamos hasta ahora con el Coordinador Nacional de Educación 2020 y ex consejero de alta dirección pública, Mario Weissblut. Mario, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Mario.
Aquí un poquito afónico.
Sí.
Y con unos pelitos de fiebre se me ocurrió vacunarme de la influenza y el neumococo.
Oh,
este
no.
Y
sí, alguna gente reacciona.
Por la vacuna.
Bueno, ánimo, mucho líquido, quedarse en cama, descansar, sí. Es la única forma de pasar este virus, así que...
Sí, porque tengo que pasar mayo y agosto ya.
Julio, se dice no. Que se viene peligroso.
Queda mucho,
no,
Mario.
No, tranquilo, Mario. Oiga, gracias por atendernos, sobre todo si está un poco enfermo, pero preguntarle por qué tan detestable este sistema de alta dirección pública.
No es el sistema el detestable.
Los profesionales transitorios.
Separemos. No, a ver, mira, yo creo que hay que distinguir bastantes cosas en esto.
Uh-huh.
Primero, yo voy a ser muy enfático en afirmar de que el sistema de alta dirección pública, con todos sus defectos, ha sido un avance respecto a lo que existía.
Uh-huh.
Poca gente se acuerda de lo que teníamos antes de la crisis del Mobgate y del sistema de alta dirección, en que cualquier pelafustán era nombrado en un cargo público de gran importancia.
A dedo.
Hoy día, a dedo, totalmente a dedo. Hoy día, a lo muy menos, el Consejo de Alta Dirección Pública define perfiles de los cargos que ponen una cierta barrera mínima, ¿ya? Esa barrera mínima después los gobiernos podrán tratar de poner a sus más amigos políticamente, pero de que se puso una especie como de valla mínima a la designación en los cargos, se puso, y eso ha funcionado incluso para los profesionales transitorios.
Uh-huh.
Porque el profesional transitorio también tiene que cumplir con ese perfil mínimo. Es decir, antes tú podías tener al amigo del ministro no sé qué.
Uh-huh.
De director de informática sin haber sabido nada.
Claro.
O sea, hay un avance neto del sistema, y lo peor que podríamos hacer es, por terminar de desvirtuarlo, echarlo para atrás.
Sí. Ahora, Mario, ¿qué pasó con estos profesionales transitorios? ¿Por qué quedó esta ventana? ¿Qué es lo que usted apunta a su crítica?
Ahora, también hay que decir que cuando se desarrolló el sistema de dirección público, y yo soy testigo presencial de ese proceso, la Concertación se opuso con dientes y uñas a que se legislara sobre... Y lo hizo obligada por la crisis Mobgate. Y le pusieron todo tipo de huecos, forados, ¿no? Transitorios, que se... o sea, hicieron todo lo posible por que se aplicara de la manera más morigerada y lenta posible. Y una de las cláusulas que quedó es que se podrán designar responsables provisionales y transitorios por hasta un año, ¿no? En el cargo. Y esto, tú comprenderás que cuando ya se nombró un amigo del gobierno de provisional y transitorio por un año, nadie en su sano juicio se va a presentar ese concurso.
Lógico.
Porque sabe que lo va a perder, ¿no?
Lógico.
Llegó un momento en que habían concursos al final de mi periodo de consejero del 2004 al 2010, en que ya se presentaban tres o cuatro personas a los concursos, en algunos concursos, porque era
sí.
Un tongo, ¿no?
Mario, tengo una duda. ¿Y Jorrat en qué condición llegó en esta condición de profesional transitorio? Porque
llegó como profesional transitorio.
Porque después fue ratificado por la presidenta Bachelet.
Así es. Como es lo que es lo más frecuente. Hay casos, y a mí me tocó, en que el profesional transitorio se presentó al concurso y que no le daba el cuero y que no lo mandamos en la terna, simplemente.
Claro.
Pero es la minoría, la mayoría de los casos es un profesional que como se ya se presentaron pocos buenos candidatos al concurso, las probabilidades de que el profesional transitorio quede son muy fuertes.
Ah, entonces, se nivelaba hacia abajo.
¿Ah?
Se nivelaba hacia abajo.
Claro, entonces esta ha sido... han habido dos fuentes de desvirtuación brutal del sistema, ¿no? La primera es esta del profesional transitorio, que tiene que, a mi juicio, desaparecer. Ahora, la pregunta que seguirá es, bueno, ¿Y qué pasa si un directivo es despedido con legítimas razones, ¿no? ¿Qué pasa con la institución mientras tanto se hace el concurso? Yo creo que no hay ningún problema. Toda institución tiene un director subrogante, toda, que está trabajando ahí y que es el subrogante y que subroga al director, ¿no es cierto?, por ausencia, por enfermedad, por viaje, tiene un director subrogante. Ese director subrogante puede quedar perfectamente a cargo del servicio mientras se realiza el concurso en los 3 meses que se demora.
Claro, hay que quitarle que dramatismo a esa subrogancia.
Es una figura que simplemente hay que exorcizarla de la ley.
Sí.
Ese es un elemento de desvirtuamiento.
¿Y el otro?
El otro son las razias. Las razias es que llega un nuevo gobierno, una nueva coalición en particular. Piñera hizo una razia el 2010 feroz, ¿no? Los mismos que habían anunciado que era tan importante y que empujaron la creación del sistema de alta dirección pública mientras estaba la Concertación en el gobierno, en un acto de travestismo político notable, digamos, apenas llegaron al gobierno, Piñera se dedicó a demolerlo y a echar en manadas a los directivos del, ¿no?, del gobierno anterior, bajo el argumento de que eran de la confianza del gobierno anterior, ¿no?
Pero no se suponía que el sistema de alta dirección pública justamente buscaba evitar eso, que el profesional que llegase a cierta repartición tuviese más garantías, sobre todo de su idoneidad, más que de su capacidad o relación política.
Bueno, mira, exactamente, o sea, ahora, hay cargos que son políticamente sensibles. Está bien, si esos cargos son políticamente sensibles, entonces, está bien, a mí me parece que esos cargos deben estar fuera de la alta dirección.
Claro.
¿Me explico? Pero a mí nadie me va a convencer que el director del Servicio Agrícola Ganadero, el director de un servicio de salud, el director de la CENABAST, el director del CERNO, GEAMIN, sean cargos políticamente sensibles. Lo que se necesita ahí es gente extraordinariamente profesional. El director del ONEMI, el director de... ¿no?
Claro.
¿Te puedo nombrar?
Sí.
Y por lo tanto, estas razias para abrirle hueco a sus congéneres, ¿no?, políticos, también hay que terminarlas. Ahora, la manera de hacerlo no es prohibir el despido, así, porque cualquier alto cargo de gobierno o cualquier gerente general de una empresa tiene que ser poder despedido por los accionistas o por el gobierno, digamos, si hace mal la pega, ¿no es cierto?
Claro.
Pero hay que poner ciertas barreras.
Sí, Mario, en ese sentido estamos con Mario Weissblut, Coordinador Nacional de Educación 2020 y ex consejero de la Alta Dirección Pública. ¿Cuáles son las modificaciones que usted podría sugerir para perfeccionar esta Alta Dirección Pública que está cuestionada en muchos aspectos, por ejemplo, si por casos como los que mencionábamos recién? ¿Cuáles son las prioridades que debería tener cualquier perfeccionamiento la ADP?
Lo primero que quisiera decir es que yo creo que dentro de las reformas que produjo la Comisión Engel, el blindar, desarrollar, agrandar la alta dirección pública es vital, ¿no? No vamos a tener probidad con pitutocracia, no la vamos a tener, ¿no? Porque se abre la ventana para todo tipo de males posteriores. Entonces, yo creo que es una reforma vital dentro de lo que queremos hacer, si que queremos sanear el país, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las 3 medidas centrales que a mi juicio habría que tomar? La primera, ya la dijimos, eliminar y exorcizar de la ley la figura del provisional transitorio. La segunda es introducir barreras al despido en forma así masiva. Y las barreras son 2, y es que no se pueden realizar despidos en los primeros 6 meses de un nuevo gobierno, ¿no? Y la segunda es que cuando se despida a un profesional, a un directivo de alta dirección pública, el ministro del ramo tiene que dar una explicación al Consejo de Alta Dirección Pública. Es decir, okay, no se la vamos a prohibir, pero por lo menos dé una explicación, ¿no? Díganos por qué lo hizo. Y no que se haga como en algunas ocasiones y que se mandan para afuera a todos los directores regionales de un servicio por cualquier razón, ¿no? O sea, sin razón más bien, ¿no? Y hay una tercera medida que me parece fundamental, y es darle mayor autonomía al Consejo de Alta Dirección Pública. Hoy día el Consejo está integrado por 5 consejeros, uno de los cuales lo preside, y que ese consejero sí. que lo preside es un funcionario de gobierno. Por lo tanto, el Consejo está muy castrado políticamente. No tiene derecho a golpear la mesa, por decirlo así, ¿no? Lo que hay que darle es una gobernabilidad al Consejo de Alta Dirección Pública similar a la que hoy día ya tiene el Consejo de la Transparencia. El Consejo de la Transparencia son 2 integrantes, son ratificados por el Senado, 2 que generalmente suelen ser de una coalición, 2 de la otra, representantes de esas sensibilidades, pero son ellos los que son autónomos en designar al gerente o director ejecutivo de la institución, ¿no? Y se van rotando en el cargo de la presidencia. Es decir, si seguimos teniendo el Consejo de Alta Dirección Pública como una división más del Ministerio de Hacienda, la autonomía política del Consejo va a estar siempre en entredicho.
Mario, estamos con Mario Weissflut, Coordinador Nacional de Educación 2020 y ex consejero además de Alta Dirección Pública, que pese a sentirse un poco mal, está conversando con nosotros primero sobre la Alta Dirección Pública, pero también, Mario, te quiero llevar al tema de los anuncios de la presidenta Michelle Bachelet en materia de educación. Este acceso a la gratuidad completa y efectiva a partir de 2016 para el 60% más vulnerable que asista a centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados y que a las universidades del Consejo de Rectores. ¿Qué te parece el anuncio particular de la presidenta Bachelet?
Mira, a ver, hay que distinguir planos, ¿no? Primero que nada, en Educación 2020 estamos en completo desacuerdo en que las prioridades financieras se asignen en este año a eso, postergando la más urgente de las reformas educativas de Chile, que es preescolar. Se ha despriorizado ferozmente preescolar, se necesitan 15.000 educadoras de párvulo más, eso cuesta 300 millones de dólares formarlas, de buena calidad, no se ha comenzado a mover un dedo en esa materia, la ley de carrera docente postergó a las parvularias, chutió para adelante esto, es decir, aquí se está postergando la reforma de la educación inicial, la más fundamental para el futuro de Chile, a cambio de dar gratuidad este año.
Sí, ¿y por qué no
estamos en contra de la gratuidad? Sí. Estamos en contra del orden de los factores.
Que no se está privilegiando la educación preescolar.
Exactamente.
¿Y por qué eso ocurre, Mario?
Porque no les alcanza la plata, entonces prefieren privilegiar lo que es más populista.
El anuncio fue populista, entonces.
Sí, para mi gusto. Para mi gusto es populista destinar los recursos a las cuestiones que realmente mejor afectarían al país en el largo plazo a cambio de ganancias electorales de corto plazo.
En ese sentido,
yo no lo habría hecho, no lo había hecho del todo, o lo habría hecho con la mitad de la plata y dedicar la otra mitad de la plata a las educadoras de párvulo, ¿no? Ahora, si ya se hizo, más encima se está haciendo mal.
Sí. En ese sentido, Mario, ¿cómo evalúa usted la forma en que el ministro Izaguirre ha conducido la reforma en este prácticamente más de un año y medio?
De dulce y de gras. Y para mí, quiero despersonalizar esto en el ministro Izaguirre, ¿no? Yo no creo que la conducción de la reforma sea del ministro Izaguirre.
¿Y de quién entonces?
Es de la Moneda, de Hacienda y del ministro Izaguirre. Es una troika aquí la que ha decidido.
Pero
que
alguien, sea, que no sea. ¿Alguien determina la prioridad?
Yo creo que al final lo determina el presidente de la República. Entonces no hay que personalizar en el ministro. Nunca, déjame decírtelo así, a nosotros como Educación 2020 nos ha tocado en 6 años convivir con 6 ministros de Educación. Y nunca ha sido, en realidad, a la hora de los que hubo el ministro de Educación el que tomaba las decisiones.
Pesa más Hacienda a la hora de los
ha
que hubo.
Ha sido Hacienda y la Moneda.
Pero de dulce y agraz, Mario, profundicemos en eso. ¿Por qué ha sido de dulce y agraz?
¿Comenzamos por el dulce o por el agraz?
Por el agraz.
Por el dulce, vamos.
Mira, en el año 2014 se hicieron varios avances, varias reformas. Se hizo más reforma que en 10 años. Estoy parafraseando aquí a Piñera con su frase de que en 20 días hicimos más que en 20 años.
Sí, cuidado con esa frase.
Aquí en el año 2014 se hicieron más reformas positivas que en 10 años, ¿no? Eso es verdad. Te voy a dar ejemplo. En la propia preescolar se creó la subsecretaría y se creó un sistema de fiscalización de jardines infantiles, de autorización de funcionamiento, que era un libertinaje y una chacra total. O sea, el libertinaje de la educación superior es muy análogo al libertinaje que ha habido hasta ahora en perdón,
sí, tranquilo,
en educación preescolar. En el área escolar se le dieron ya algunos beneficios a los profesores, largamente esperados por ellos, en términos de contratas, honorarios que terminaran, ¿no? En términos de retiro, o sea, se dieron beneficios concretos en 2014 y se mandó un proyecto de ley de carrera docente. Proyecto de ley que tiene el grave defecto de postergar a las preescolares por un asunto estrictamente monetario, digamos, pero que es un proyecto en general que, si se aprueba durante este año, va a generar cambios muy significativos en el futuro de Chile. En el área de educación superior se creó la figura del administrador provisional, y yo creo que la vamos a tener que estar usando luego con la Universidad de Arce.
¿No? Arce. Algo pasa ahí que no lo asignan.
Sí, pero por lo menos se generó el la herramienta legal, digamos, ¿no? Entonces sí hubo avances en muchos frentes, en cuestiones bien importantes y no menor. Se aprobó la ley de inclusión, se aprobó la ley que termina con el lucro, copago y selección, que es una herramienta muy importante para comenzar a disminuir la segregación escolar en Chile, ¿no? Entonces, claro que hubo anuncios, claro que hubo avances y eso nosotros lo reconocemos. Ahora, dicho eso, vemos que hay tres o cuatro omisiones muy importantes, ¿no? La primera, ya la comentamos, o sea, es el tema de postergar la educación preescolar en lo central, que es el capital humano, y es las 15.000 parvularias adicionales de buena calidad que vamos a necesitar. No se ha escuchado una sola palabra sobre eso. La carrera docente posterga las parvularias y este es un ahorro de plata que va a terminar costándole muy caro al país, ¿no? El ahorro de plata lo tenemos calculado. En nuestros cálculos, el 2020 se debiera estar gastando en carrera docente y parvularia 2.000 millones de dólares al año, y se van a estar gastando en el proyecto del gobierno 1.000 millones de dólares al año. ¿Para dónde se está yendo esa plata? Entonces ese es un primer problema. El segundo es que en general no se está haciendo la cuestión en el orden correcto. Primero dar plata y después preocuparse, claro, de la calidad en educación superior.
Sí.
El gobierno debió haber comenzado el año pasado a trabajar con la ley de acreditación, resolver no solamente los problemas institucionales de la comisión de acreditación, sino además asignar recursos para comenzar a revisar la acreditación de los 12.000 programas de educación superior de Chile, de los cuales el 75% no está acreditado. Una chacra. Vamos a estar dando gratuidad a carreras que no lo merecen, ¿no? Y esto ya, la guinda de la torta fue el anuncio de que se le va a dar únicamente a las del CRUCH.
Claro, generando también el malestar de las universidades privadas,
pero
Mario, ¿no?
No es solo el malestar, es decir, si no es un problema el malestar. Además, primero que nada, CRUCH no es público y las otras privadas, ¿eh? En esto hay mucha confusión, porque en el CRUCH también hay universidades privadas.
Sí.
O sea, estamos hablando aquí de las universidades privilegiadas versus las no privilegiadas. Pero se los voy a dar con un ejemplo cualquiera. Hay universidades del CRUCH que tienen carreras de pedagogía, de ingeniería, de no sé qué, no solo no acreditadas, sino que han solicitado su acreditación y han sido rechazadas, ¿no? Por pésima calidad, en que el rechazo de la comisión fue apelado al Consejo Nacional de Educación, el cual refrendó el rechazo. O sea, tenemos carreras de comprobada mala calidad en el CRUCH
que podrían generar, cambio, la gratuidad, ¿no?
Y se les va a dar gratuidad.
Claro.
En cambio, hay carreras en universidades no crutch, del mismo tipo, mucho mejores, que también tienen alumnos vulnerables. Entonces se está perjudicando a los alumnos vulnerables.
Que no siempre estudian en el crutch,
Mario. Por el pecado de estar, no estar en este grupo de interés llamado crutch, que habría que terminar por desaparecerlo, a mi juicio. Yo no veo sentido a la existencia del crutch, por lo menos tal como está definido.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Mario Weissblut, que ha conversado con nosotros. Además, queremos hacer un especial reconocimiento.
Otro par de anuncios no hechos o mal hechos. Lo poco que se ha avanzado en el fortalecimiento de la educación pública y en los liceos técnicos.
Sí. Okay. Vamos a profundizar en eso más adelante, Mario. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Pronta recuperación.
Sí, recupérese.
Gracias.
Y muy buenos días.
Chao, gracias.
Chao, chao.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas mañana.